lo que generó una ola de críticas. Su ambigua respuesta obligó a activar al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien salió a recordar los tratados internacionales que legitiman la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. 48 horas después, Sedini fue nuevamente consultada y, un poco más segura en su respuesta, aseguró que el gobierno defenderá la soberanía.
Las señales han sido absolutamente claras. Si hay algo que defiende nuestro gobierno en la soberanía de nuestro país, ahí no hay ningún alcance, no nos quedamos en absolutamente nada. Chile está primero, los chilenos están primero.
Lo anterior provocó reacciones en el Congreso, incluso emplazaron a la Cancillería a evaluar el envío de una nota de protesta al país vecino. La exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó querer vigilar la labor en seguridad de la ministra Trinidad Steiner tras conocerse que convocó a un grupo de ex colaboradores a trabajar. Los detalles con Catalina Aliste.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas tras conocerse que convocó a parte de su ex equipo y a figuras del progresismo para dar forma a una instancia de seguimiento de la agenda de seguridad. Sin embargo, Tohá descartó esa intención, aseguró que esta instancia no busca vigilar la labor de la ministra Trinidad Steiner, sino que se trata de talleres privados para discutir temas de seguridad pública.
Es un taller donde se van a ir juntando distintas personas, van a ir rotando las personas para que discutamos los temas de la seguridad del país y podamos contribuir al debate, eso es. Ah, no es para perseguir a la ministra ni nada por el estilo. Cuando haya opiniones críticas se plantearán, cuando haya cosas que apoyar se apoyarán.
Desde el entorno de la ex ministra Tohá confirmaron que estos encuentros irán variando en sus temáticas, subrayando que no constituyen una instancia de control político. Al respecto, el diputado del PPD, José Montalva, respaldó la iniciativa, señalando que es legítimo que ex autoridades contribuyan al debate público.
No existe eso de una convocatoria para fiscalizar o vigilar a la ministra de Seguridad. Ella tiene un taller para abordar temas de seguridad, para aportar al debate nacional y para poder también hacer propuestas de futuro en términos de seguridad.
A pesar de descartar un rol fiscalizador y de evitar críticas directas a la ministra Steiner, Tohá sí cuestionó decisiones recientes del gobierno en materia de seguridad. Entre ellas, la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el desmantelamiento de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad y modificaciones a la Ley de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
La Comisión Nacional de Energía anunció que durante el segundo semestre de este año las tarifas eléctricas aumentarán un 2,5% a nivel nacional. Valdivia y Puerto Montt son las ciudades con mayor incremento, mientras que Arica y Iquique registrarán un leve descenso. Los detalles con Ignacio Majave.
El efecto en cadena, el alza de los combustibles, cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1.4% para el mes de abril. Cifra que no se registra desde marzo de 2022 y ahora un incremento en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. La Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose por región. Valdivia con un 16.3% y Puerto Montt con un 16.1% lideran los incrementos, mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿A qué se debe el alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. El director general de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación del descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrecostos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces, este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado, hubo una variación del dólar de manera negativa, en un 4,5%.
Desde la Comisión Nacional de Energía también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que, sin la exclusión de dichos beneficios, se observaría una disminución del 1.07%.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4,5%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor, dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Bajo la presión de casos como el de Hermosilla y la llamada trama bielorrusa, el gobierno salió a endurecer el control sobre los abogados y propuso instaurar un sistema ético obligatorio para toda la profesión, incluyendo a quienes no están colegiados. Los detalles con Marcela Rojas.
En medio del impacto de casos como el de Hermosilla y la trama bielorrusa, el gobierno puso sobre la mesa una reforma para endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en Chile. La iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están colegiados, con sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional por un máximo de 3 años. La propuesta apunta a cerrar un vacío en la fiscalización, considerando que actualmente solo quienes integran los colegios profesionales están sujetos al control disciplinario. En ese contexto, el secretario de Estado defendió la medida con un diagnóstico directo.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El plan contempla que los colegios de abogados puedan perseguir infracciones éticas ante los tribunales mediante procedimientos breves y sumarios, con sanciones como multas y suspensiones del ejercicio profesional. Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Matías Insunza, respaldó la iniciativa.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también surgieron dudas. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, valoró la propuesta, pero advirtió vacíos en su implementación.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que esa sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
La iniciativa será presentada como parte de la reforma en trámite en el Senado, abriendo un debate sobre cómo fortalecer la probidad en la profesión y enfrentar así la crisis del sistema judicial.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La La oposición le advirtió al gobierno que indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social tendrá costos políticos. Desde el gobierno, en tanto, aún no se han pronunciado ante las solicitudes que han llegado al escritorio del ministro Fernando Rabat. Los detalles con Montserrat Tapia.
El debate tras las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien abordó la solicitud impulsada por el Partido Libertario respecto a eventuales indultos a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, insistió en que el gobierno debe despejar cualquier duda y descartar la opción de indultos, advirtiendo que una eventual decisión en esa línea podría tener costos políticos y reabrir tensiones.
No solo estaría desconociendo un fallo judicial, sino que además estaría enviando una señal muy peligrosa, que en Chile violar derechos humanos puede quedar sin consecuencias y no puede haber seguridad si el Estado relativiza la responsabilidad de quienes ejercen la fuerza en nuestro país.
En paralelo, en el Congreso se han presentado diversos proyectos que buscan modificar la atribución presidencial en esta materia, ya sea restringiendo su uso o estableciendo mayores exigencias. Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutia Coechea, señaló que se debe actuar dentro del marco institucional vigente, aunque sin cerrar completamente la puerta a analizar casos particulares, insistiendo en que cualquier decisión debe ajustarse a derecho.
Lo que está pidiendo el Partido Nacional Libertario es que no exista discriminación en los indultos y también que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre.
De esta manera, el tema vuelve a tensionar el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes exigen cerrar la puerta a los indultos y quienes plantean evaluarlos caso a caso. Mientras tanto, el gobierno se mantiene sin definiciones públicas en un escenario que sigue sumando presión tanto desde el Congreso como de los distintos sectores políticos.
Las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por diversos delitos judiciales en Los Ángeles, deberán seguir en prisión preventiva, pese a la apelación de sus defensas ante la Corte Suprema para conseguir su libertad. Los detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros ilícitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. De esta manera, ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación que encabeza la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. La información la confirmó el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
La Corte Suprema el día de hoy rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de Susana Cortés y Andrea Romero, ambas formalizadas por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido a sistemas de información y otros en relación a una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Ángeles.
Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. La investigación la desarrollan en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la BDI de la región de Ñuble. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga y el gobierno buscan medidas ante el alza del precio de los combustibles en medio de una eventual movilización de camioneros en el país.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decir no.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El Ejecutivo aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación.
Y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
El oficialismo valoró que la moneda finalmente no incorpore la restricción a la edad a la gratuidad universitaria en la mega reforma de la reconstrucción.
valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de fijar la tasa PYME en un 12,5% de forma permanente en el marco del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional.
Vamos a promover que esta tasa rebajada del impuesto que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a contribuir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
La Comisión Nacional de Energía informó que las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 2,4% a partir de julio de este año. En Valdivia y en Puerto Montt el incremento será sobre el 16%.
El alza de este semestre tiene dos causas. Una es coyuntural. La tensión en el Medio Oriente subió el precio de los combustibles y otra es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas eléctricas por el congelamiento de tarifas iniciado en 2019.
El gobierno espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. La oposición acusó falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Un cruce sobre las dos almas del gobierno reactivó el debate por las diferencias que han marcado al oficialismo en su primer mes de gestión.
Evidente que existen dos almas, una que es de ultraderecha y una que es la de, entre comillas, Chile Vamos.
No comparto la mirada de quienes han señalado de que acá habrían dos almas dentro del gobierno. Acá hay un solo gobierno.
Divididos se mostraron parlamentarios oficialistas y de oposición ante la intención de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria se mantiene en Nueva York haciendo campaña.
Chile no apoya su candidatura. Haga o no haga campaña, vaya algún viaje o no vaya.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Hoy será el control de detención y formalización de Francisco Bainevilo, imputado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín Cariumil, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto, realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores.
La justicia ratificó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, región de Los Ríos.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia.
Con la sombra de los casos Hermosilla y la trama muñeca bielorrusa, el gobierno propuso un control ético obligatorio para los abogados con sanciones que podrían dejarlos fuera del ejercicio profesional.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la salida de la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, argumentando pérdida de confianza legítima en la conducción del organismo.
Me parece parte de la persecución que ha desatado contra trabajadores y trabajadoras del Estado este gobierno.
Obedece a fracasos de una gestión. Marisol Prado no tuvo la capacidad de corregir ni de ordenar el servicio.
El gobierno decidió frenar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado.
No estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
Carabineros decomisó más de un centenar de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental de Colo-Colo en la comuna de Macul. En noticias del exterior, Irán informó en las últimas horas que reimpuso un control estricto sobre el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Estados Unidos. 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, en Estados Unidos. En el deporte, Limache derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato exclusivo del torneo de primera división.
Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie.
Desde las 5 de esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol enfrenta a Uruguay en un partido clave por la clasificación al repechaje mundialista.
En un
mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 21 minutos.
Preocupación por el recorte presupuestario del 3% en salud anunciado por el gobierno manifestaron desde FENPRUS y CONFUSAM en la región. Las organizaciones sindicales advierten que la medida afectará directamente la atención a pacientes, lo que descartaron desde la Seremi de Salud, quienes indicaron que está en conversaciones que el recorte sea del 2,5%. Los detalles con Franco Bustamante.
Los funcionarios de la salud primaria, en el caso de CONFUSAM, recibieron un instructivo sobre la aplicación del recorte, donde se indicarían medidas como el no reemplazo de funcionarios con licencias extensas o de trabajadores que se van de los servicios con incentivos al retiro, al igual que la no ejecución de contratos que no estén asociados a compromisos legales. A pesar de ello, desde el Ministerio de Salud han reiterado que la medida no afectará la atención de pacientes, contrario a lo que plantean desde CONFUSAM, quienes advierten que provocará falta de personal e insumos. Así lo manifestó el presidente regional de la organización, Yuri Nova.
La ministra de Salud ha reiterado en varias oportunidades que esto no afectará la atención primaria y que tampoco afectará la atención paciente. Nosotros creemos firmemente que esto sí finalmente rebotará en la atención de pacientes, en las listas de espera, en las compras de servicios que se tienen permanentemente en la atención primaria y en el sector centralizado también. Por lo tanto, creemos que de alguna manera va a tocar cara a los pacientes, ya sea por falta de insumo, por falta de horas profesionales.
Una percepción similar tienen los dirigentes de FEMPRUS, donde el coordinador zonal, Marcelo Oyarzún, advirtió que la brecha en salud crecerá.
Existe una brecha importante, no solamente en la dotación de personal, sino también en las prestaciones que se le entregan a la ciudadanía. Entonces, aún no tenemos certeza en qué consiste estos recortes, pero sabemos que, así como lo ha dicho la ministra también, el 3% del recorte va para el sector salud. Entonces comprenderá que nos tiene preocupado. Creemos que no es el camino para solucionar los graves problemas de salud que tenemos. Tenemos listas de espera, tenemos las urgencias que tienen que responder, tenemos los policlínicos.
Las organizaciones sindicales solicitan que el recorte, que implica 517 mil millones de pesos en el financiamiento del sistema, no sea aplicado al Ministerio del Ramo, similar a lo que ocurrió con seguridad, dada la relevancia de la materia para la ciudadanía. En esa línea, la Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, señaló que la medida sigue en proceso de conversaciones y está en evaluación que sea un 2,5%.
El Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Hacienda para negociar este recorte, ¿cierto? Esa baja de recorte de un 3 a un 2,5%. Y hay que dejar con énfasis en que se va a gestionar de manera eficaz los recursos, porque eso es una prioridad para nuestro gobierno, en donde la mejor gestión se va a demostrar para que los recursos y las acciones no afecten a la atención directa de los usuarios.
A pesar de esto, los dirigentes no descartan escalar a movilizaciones, aunque en primera instancia buscarán dialogar con el gobierno e informar a los pacientes de la medida.
conductora fue detenida por carabineros en Castro tras protagonizar un accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad, luego de impactar y derribar una cámara de televigilancia en la Plaza de Armas. Según informó el mayor Francisco Torres, se constató que una camioneta había colisionado contra la estructura municipal. La involucrada estaba bajo los efectos del alcohol.
Carabineros se constituyó en el sector de la Plaza de Armas, producto de un accidente de tránsito, lugar en el cual se pudieron percatar que una camioneta había impactado una cámara de televigilancia de la Municipalidad de Castro y de igual forma se encontraba una persona lesionada con un sangrado profuso de su nariz, motivo por el cual fue trasladado al Hospital de Castro. En el lugar se le practicó la prueba respiratoria arrojando una concentración de alcohol en la sangre de 1.76, motivo por el cual se procedió a su detención.
Desde la policía uniformada añadieron que se coordinó con la Municipalidad de Castro para despejar la vía, ya que la estructura dañada obstruía una de las pistas de circulación. Una menor de 12 años fue sorprendida portando una pistola de fantasía en la costanera de Ancud, luego de una denuncia que alertaba sobre la presencia de una persona armada en la vía pública en medio de una amenaza vigente de tiroteo escolar en la comuna. Según informó el capitán de Puerto de Ancud, Sebastián Geisling, se logró ubicar al involucrado constatando que el arma que portaba era de juguete, aunque altamente similar a una real, lo que generaba riesgo de confusión.
Correspondería a un armamento o a una pistola de juguete o de fantasía. Es por ello que se realizó con él la labor preventiva, advirtiéndole los riesgos a los cuales él se estaba exponiendo y las causas también o las consecuencias que podía traer su porte de manera visible en la vía pública. Del mismo modo, se contactó y se dio cuenta también a los padres del menor del hecho ocurrido.
Asimismo, se confirmó que el menor es alumno de uno de los establecimientos que mantiene suspensión de clases debido a una amenaza de atentado, lo que explicaría su presencia fuera del recinto educacional.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 27 minutos.
Revisamos indicadores diarios. La unidad de fomento hoy día está a 49.960 pesos, 83 centavos. El dólar se observa 886 pesos, 32 centavos. Y el euro, 1.043 pesos, 96 centavos. El alza de los combustibles está impactando en diversos aspectos del costo de la vida. La Comisión Nacional de Energía proyecta un aumento del 2,4% en las tarifas eléctricas para el segundo semestre del 2026, debido al tipo de cambio al dólar, IPC de Estados Unidos y precio del petróleo. La eliminación de descuentos y rebajas previas también influyen. Netflix reportó un aumento del 82,7% en su beneficio neto en el primer trimestre, alcanzando 5.283 millones de dólares, impulsado por los podcasts de video y un incremento de suscriptores. El presidente Reed Hastings dejará la compañía en junio para enfocarse en labores filantrópicas. Los ingresos crecieron un 16%, con un beneficio operativo de 3.956 millones de dólares. La empresa proyecta un crecimiento anual del 12 al 14% con ingresos estimados entre 50.700 dólares y 51.700 millones de dólares en 2026.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 29 minutos.
59 piezas de madera de Alerce fueron incautadas en Colonia Metrenquén del sector Alerce de Puerto Montt por no contar con plan de manejo de extracción. Al respecto, el encargado de la patrulla forestal de Carabineros, sargento primero Cristian González, señaló que el decomiso se realizó durante una fiscalización interinstitucional en la ruta que conecta con el Parque Santuario de los Alerces.
En primera instancia se fiscalizó la totalidad de aserraderos del sector de Alerce. Posteriormente se concurrió al kilómetro 10 de la ruta 615. Ahí, lugar donde se procedió a la fiscalización de un aserradero, el cual mantenía 59 piezas de Alerce. De Alerce ya, las cuales no mantenía el permiso, en este caso, de tracción de esta especie nativa, por lo que se procedió a la incautación de la especie, siendo trasladadas a dependencias de CONAF.
El hombre, que fue sorprendido con la madera en su aserradero, fue notificado por Carabineros al juzgado de policía local de Puerto Montt.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8:31 a.m.
Confirman un caso de ANTA que afecta a un hombre de 22 años domiciliado en Puerto Montt. El joven tiene como antecedente de riesgo la realización de actividades de excursión y camping en Cochamó. Se trata del sexto caso en la región, quien, según informó la Seremi de Salud, presentó fiebre, cefalea, mialgia y síntomas gastrointestinales, obligando su internación en la UCI del Hospital de Rancagua, donde estaba de visita, para posteriormente ser trasladado al Hospital del Tórax de Santiago. Al respecto, la Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, insistió en aplicar medidas de autocuidado.
Las personas puedan ventilar el lugar antes de salir. Si hay un lugar que se mantiene cerrado por mucho tiempo, puedan ventilarlo 30 minutos después, pasar un paño. Siempre usar mascarillas o, en caso de que hay sectores aledaños, alejarse donde existan matorrales, usar caminatas que están o lugares de senderos autorizados, evitar el dejar comidas que estén a la intemperie donde puedan llamar a roedores.
El hombre, reportado como nuevo caso, actualmente está con oxigenoterapia, con naricera y fuera de riesgo vital. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, expuso el plan de reconstrucción nacional del gobierno ante el Gabinete Regional de Los Lagos, asegurando que la receta que siguió el país en años anteriores fracasó y que los ingresos deberían equilibrarse con la dinámica en la inversión que genera la iniciativa. El fallido nombramiento de seremis en el país fue abordado también por el secretario de Estado. El informe es de Cristian Valdebenito.
Poco más de 2 horas duró el encuentro del ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el gabinete regional y delegados presidenciales, desarrollado en el Salón Azul del Centro Administrativo Regional, con el objetivo de bajar la información relacionada con el Plan de Reconstrucción Nacional a las autoridades de la zona. Luego, Alvarado, en rueda de prensa, advirtió que desde la reforma tributaria del 2014 cayó el crecimiento de 5 a 2%, bajó la generación de empleo en un 25% y que las remuneraciones tuvieron un decrecimiento de 4,5 a 2%.
Queda claramente demostrado que la receta que se siguió las últimas décadas en el país, subiendo paulatinamente los impuestos, terminó en menor crecimiento, menor inversión, menor empleo, menores remuneraciones reales. Por lo tanto, esa receta, a nuestro juicio, fracasó.
El ministro Alvarado agregó que el equilibrio ante la menor recaudación fiscal, consecuencia de la reducción de impuestos, a su juicio se dará con el dinamismo de la economía que se generará con la iniciativa del Ejecutivo.
Con la sola presentación del proyecto y las iniciativas que trae incorporada, genera una dinámica en la inversión de desarrollo y crecimiento que permitirá en el mediano y largo plazo compensar con sobra esos recursos.
Al respecto, apuntó el ministro que con esto no se juega el desempeño del gobierno por los próximos 4 años y que está la apertura para incorporar observaciones de la oposición. Otro tema que contestó la autoridad fue sobre las críticas de desprolijidad del gobierno para nombrar secretarios regionales ministeriales, al menos 15 que ya han debido bajarse posteriormente, 2 de estos en Los Lagos, en las carteras de Energía y Educación.
A las personas se analizan y se revisan sus antecedentes, algunas personas señalan que cumplen los requisitos y posteriormente, cuando se hacen posteriormente las verificaciones o la exigencia de que los presenten físicamente, algunos tienen dificultades y optan por renunciar. Pero ha sido un proceso abierto, transparente para el gobierno, y que estas renuncias, algunas son de carácter personal, voluntaria, contra eso nosotros no tenemos nada que hacer.
En su visita a la zona, el ministro del Interior viajó también a Chiloé, donde participó de la cuenta pública en Dalcahue.
La presidenta del Sindicato Interempresas de Salmones Austral defendió el rol de su empleadora tras el emplazamiento realizado por el senador socialista Fidel Espinosa, quien aseguró que el holding no quiere desembolsar recursos monetarios para reflotar o izar el catamarán Coñimo I, naufragado la madrugada del 27 de enero en el estuario del Renoncaví, con 8 personas a bordo, de los cuales 6 murieron. La representante de los trabajadores, Elizabeth Pulgar, aseguró que la empresa es parte del proceso investigativo, no teniendo obligación de invertir en la maniobra.
No es que la empresa vaya y pague y saque el catamarán. La empresa es parte de un proceso investigativo para ver responsabilidades dentro de este hecho. Muy lamentable y muy triste a la vez, que aquí pasa esto netamente por el Estado a través de la Armada. La Armada de Chile es la responsable de ver cómo reflota este catamarán. Y tengo entendido que tiene que hacerlo el armador. No es parte de la empresa Trusal poner la plata para hacer esto.
La dirigente coincidió con lo expuesto hace unos días por el abogado querellante de una de las familias, quien dijo que la Armada endosó la operación a los dueños, quienes no tendrían recursos, punto expuesto también por el parlamentario de la región de Los Lagos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, 38 minutos.
La Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, confirmó el levantamiento de la prohibición del funcionamiento que afectaba al Colegio San Francisco de Asís de Castro, luego de verificarse la normalización de su sistema sanitario tras una serie de mejoras. Según detalló Brintrup, tras una fiscalización se constató la correcta construcción y funcionamiento del sistema de alcantarillado.
Nuestros funcionarios de la Oficina Provincial de Chiloé realizaron un seguimiento al establecimiento escolar San Francisco de la comuna de Castro, que se encontraba con prohibición en el funcionamiento debido a un problema en el sistema de alcantarillado. Posterior al cierre del establecimiento, se realizó una nueva fiscalización en la que se constató la correcta construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento particular, el adecuado funcionamiento del sistema de infiltrado y, por lo tanto, queda en manifiesto el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Gracias a estas mejoras, se eliminó el riesgo sanitario que se originó la prohibición del funcionamiento del establecimiento.
Desde el recinto educacional informaron que, tras la visita de la autoridad sanitaria, el establecimiento quedó en condiciones operativas, por lo que el retorno a clases se realizará con normalidad el lunes 20 de abril. De cara a las nuevas atribuciones que tendrán los inspectores municipales en Chile, se instruyó a un grupo de 27 personas en la zona, en medio de la actualización de conocimientos para los funcionarios de las casas edilicias en dos provincias de la región. En la instancia también participaron carabineros, ya que se busca fortalecer los denominados patrullajes mixtos. Los detalles con Robinson Cárdenas.
10 empleados municipales de las provincias de Llanquihue y Osorno, además de 17 carabineros, formaron parte del séptimo proceso de instrucción en el marco de los convenios OS-14, dedicado a la coordinación de seguridad en las comunas, que ha servido para implementar patrullajes mixtos en distintos territorios del país. Se busca capacitar a los inspectores que antes realizaban labores marginales en materia de orden público o asistencia en casos de emergencia, pasando a ser parte de acciones conjuntas con la policía uniformada. La mayor de carabineros, Mariela Boitano, jefa del Departamento de Coordinación de Seguridad Municipal, explicó que los participantes aprendieron sobre 8 temas en 2 semanas.
Vieron 8 materias distintas, que fueron desde atención de víctimas en emergencia, conducción segura, normativa legal, atingente a la función municipal, por supuesto, fiscalización de tránsito y elementos de protección también, que son uno de los principales módulos que se abarca en este proceso.
En febrero se promulgó la nueva ley de seguridad municipal y en agosto debería comenzar a regir con mejoras y aumento en el equipamiento, sumando cascos, antiparras, esposas o bastones retráctiles, pudiéndose llegar incluso a pistolas de electroshock de la conocida marca Taser. Parte de esa evolución la abordó la directora de Seguridad Pública en Puerto Montt, Soledad Escobar, quien adelantó que se tiene que trabajar el reglamento.
Entra en vigencia el 12 de agosto y viene principalmente a revelar la figura del inspector o inspectora de seguridad pública con nuevas atribuciones, con nueva indumentaria que van a poder usar y que van a estar obviamente también asociados a un reglamento para su uso y sus facultades.
Próximamente los inspectores municipales trabajarán con facultades en 2 campos. Por un lado, aquellos en las que debe haber un carabinero y las acciones que podrán hacer solos. Punto abordado por el mandamás de seguridad pública en Puerto Varas, Felipe Bustamante.
De hecho, la actuación es autónoma, pues te nombro como ejemplo la detención. Hoy día la ley nos faculta detener, pero en un marco de que cualquier persona puede tener, no necesariamente un inspector, o sea, tú, yo, quien haga, puede tener. Ahora está enmarcado en una ley y le da esa facultad al inspector de seguridad municipal. Otro ejemplo es la solicitud de cédula de identidad al momento de infraccionar. Hoy día la cédula de identidad la puede solicitar un carabinero, ahora nos va a facultar a solicitar esa cédula de identidad de manera autónoma.
Queda pendiente comenzar campañas de información a la ciudadanía para evitar roces innecesarios que puedan provocar un problema para quien no respete una vez puesta en marcha la normativa. Algunas acciones menores que hoy están a cargo de carabineros, con el tiempo podrían pasar de igual forma al resorte municipal.
A través de un pago electrónico por el Banco Estado se va a derivar el beneficio del bono gas 2026, confirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la zona. Consultado al respecto, el secretario de Estado enfatizó en que tanto la opción de Subdere y de los municipios presentaban complicaciones, por lo que se determinó un acuerdo con la institución bancaria.
Se optó por un camino de hacer transferencias directas a los beneficiarios a través, ¿no es cierto?, de un convenio con el Banco del Estado, que próximamente va a estar operativo, y con ese sistema de pago electrónico cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas en la oportunidad que lo estime conveniente.
Alvarado aseguró que el beneficio de un cilindro de gas para las familias que cumplan con los requisitos estará operativo en junio para afrontar las inclemencias del invierno. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, se refirió a la implementación del beneficio de apoyo en gas comprometido por el gobierno, el cual será entregado mediante un bono vía transferencia a cuentas de Banco Estado, descartándose su distribución a través de los municipios y con inicio previsto a partir de junio. El jefe comunal explicó que existía preocupación por la aplicación del sistema de vales de gas debido a las dificultades operativas a nivel nacional.
Me parece bien el hecho que se pueda depositar directamente a las cuentas de las personas, porque hemos tenido una gran cantidad de gente preguntando cuándo llegan los vales. También escuchaba que se habla de que la gente lo toma como algo inmediato. Claro, la gente toma un anuncio que se da y la gente inmediatamente da por hecho que esto va a ser rápidamente y va a ser ante la necesidad que la gente tiene en este mes. Ahora sí se habla que no va a llegar tan rápido y que va a ser para el mes de junio. También yo creo que hay que manejar un poco mejor con claridad la información que se entrega.
No obstante, García advirtió que persisten dudas respecto a los montos del beneficio, considerando las diferencias de precios entre regiones.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
A propósito de la masificación de los scooters eléctricos en Puerto Montt, desde Carabineros recordaron que, para su uso, quien conduce debe acatar la ley de tránsito. Fue el general de la policía uniformada en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, quien recordó que, por ejemplo, se debe usar casco y no transitar a exceso de velocidad, además de desplazarse solo por ciclovías, agregó el mando zonal, quien iniciarán un proceso de fiscalización destinado a educar.
Esto requiere y está diseñado así para el resguardo y la protección tanto del usuario como del público o del resto de los ciudadanos.
O sea, eventualmente se podrían fiscalizar las personas que se están desplazando en scooter por vereda o por la calle.
No, eventualmente vamos a dar un inicio a una fiscalización preventiva para educar a la gente y a los usuarios, sobre todo a las menores de edad que toman este desplazamiento como juego, lo utilizan para saltar y la verdad es que no está diseñado para eso.
El nuevo medio de transporte empezó a funcionar con la llegada de una empresa que firmó un convenio con la municipalidad para operar en el centro y otros sectores que carecen de ciclovías, situación que se registra en parte importante de la capital regional. Una actualización técnica permite retomar proyecto de reposición de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Maullín, declarado Monumento Nacional. Esto luego de una visita al templo de profesionales de la Dirección de Arquitectura del MOP. El informe es de Guido Miranda.
Pero se trata de un trámite que se encontraba pendiente, se dijo, desde hace más de un año y que logró destrabarse tras diversas gestiones impulsadas precisamente a nivel municipal y regional. La inspección fue realizada en terreno por equipos técnicos quienes recopilaron antecedentes claves para avanzar en la formulación de este proyecto. El arquitecto inspector fiscal de la Dirección de Arquitectura, Ricardo Neira, explicó que este proceso va a permitir continuar con el desarrollo de la iniciativa y su posterior ingreso al Sistema Nacional de Inversiones.
Esta visita tiene como objetivo poder actualizar la información de daños del templo para reiniciar el proceso de formulación en conjunto con la Municipalidad de Maullín. La formulación ante el Sistema Nacional de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Social, es el paso necesario a dar antes de obtener el financiamiento y comenzar el desarrollo de la consultoría de diseño. El tiempo va a depender de los antecedentes que logremos recopilar. La Dirección de Arquitectura lo va a informar formalmente al municipio y en este contexto la visita está compuesta por el profesional Carla Pinchón del nivel central de la Dirección de Arquitectura, Natalie Fajardo, arquitecta inspector fiscal de la Dirección de Arquitectura, y Ricardo Neira. Vamos a ver actualización de daño y actualización de programa arquitectónico. arquitectónico, que son dos elementos necesarios para incorporar dentro de los términos de referencia.
Bueno, y desde el municipio destacaron que este avance fue posible gracias a gestiones realizadas junto a autoridades regionales, lo que permitió agilizar la presencia de profesionales y retomar un proceso que se encontraba detenido. Así lo señaló la directora de Secplan de la Municipalidad de Maullín, Gloria Chávez.
Sí, mire, todo partió a través de las gestiones que realizó el alcalde, gracias también a la compañía del consejero regional Rodrigo Arismendi y del consejero regional Luis Hernández, que se hicieron gestiones conjuntas a la Dirección Nacional de Arquitectura para poder apresurar la entrega de información técnica que estaba pendiente por parte de ellos. Se tuvo una muy buena recepción, una muy buena acogida y sobre todo el compromiso de apoyar y de manera más expedita en la entrega de esta información, y esto en un plazo de 2 semanas, que desde que se realizaron las reuniones ya enviaron a una profesional del nivel central para que viniera a visitar la iglesia en conjunto con profesionales de la Dirección Regional de Arquitectura.
En paralelo se informó que durante el mes de mayo se van a iniciar las obras de emergencia financiadas precisamente por el Consejo de Monumentos Nacionales destinadas a frenar el deterioro del templo. De esta manera se busca avanzar en la recuperación de este importante espacio patrimonial, proyectando su restauración definitiva en beneficio de toda la comunidad de Maullín. Bio Bio, la radio.
Una falla en el sistema de captación de agua potable del sector La Gruta, en la comuna de Puerto Octay, mantiene reducido en cerca de un 60% el nivel de producción, según informó el Departamento de Saneamiento Sanitario Municipal. Desde el municipio indicaron que equipos técnicos trabajan en la reposición del servicio y que además se contrató a una empresa especializada para realizar la revisión y recambio de las bombas a la brevedad. Como medida de mitigación, se dispuso de un camión aljibe para abastecer a vecinos del sector Playa Raquel, una de las zonas afectadas por la disminución en el suministro. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a realizar un uso responsable del agua mientras se resuelve la emergencia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile, y para Puerto Montt hoy día se espera una mañana y tarde con cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica y vientos entre 25 y 40 kilómetros en la mañana y en la tarde, y en la noche se espera nubosidad parcial con una temperatura actual de 13 grados en la ciudad de Puerto Montt. Nos vamos ahora hacia Ancud. Para la mañana se espera una cubierta, lluvia y probable tormenta eléctrica con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora. Para la tarde se espera nubosidad parcial y la noche se espera una noche despejada, con una temperatura actual de 12 grados para la ciudad de Ancud. Nos vamos hasta Castro, donde se espera una mañana nublada con chubascos, una tarde con nubosidad parcial y la noche se espera despejada, con una temperatura actual de 11 grados. Para la ciudad de Castro, ahora nos vamos hasta Quellón, donde se espera una mañana con cielos cubiertos y chubascos, una tarde con nubosidad parcial y una noche despejada, con una temperatura actual de 11 grados. Nos vamos hasta Chaitén, donde se espera una mañana con cielos cubiertos, con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, la tarde nublada con chubascos y una noche con nubosidad parcial, una temperatura actual de 10 grados. Finalmente, en Puerto Montt, la temperatura actual es de 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajos en la ruta con horario día y noche, sin desvíos, con angostamiento de calzada para los siguientes sectores: Pilauco, Las Quemas, Puente Ragüe y Chahuilco. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Finaliza el radiograma matinal. Son exactamente las 8 de la mañana con 53 minutos y ya viene el informe del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman, todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Bio Bio Deportes.
Luego del triunfo de anoche de Deportes Limache sobre Universidad de Concepción, la 10ª fecha del torneo de Primera División continuará desde las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Viña del Mar para medirse ante Everton. Por la noche, el colista Deportes Concepción recibe a Deportes La Serena. La selección chilena sub-17 culmina su participación en el torneo sudamericano de Asunción, enfrentando a Uruguay desde las 19 horas. El combinado que entrena Ariel Leporati aseguró su clasificación al Mundial de Qatar el último jueves, goleado a Bolivia. Todo el deporte con Diego Osorio.
Tras el triunfo de Deportes Limache anoche ante Universidad de Concepción en Quillota, Colo Colo está obligado a derrotar mañana a Palestino en el Estadio Monumental para recuperar el liderato del torneo de Primera División en 10 jornadas. El entrenador Albo Fernando Ortiz evitó hablar de jugadores que podrían reforzar el actual plantel a mediados de año.
Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre temas de jugadores, no. Mi cabeza está puesta en Palestino. Y si Daniel o el presidente insiste que no es común que suceda, no lo haría. Por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestino.
La 10ª fecha del torneo de Primera División continuará hoy a las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Sausalito para medirse ante Everton, sin Charles Aránguiz y Eduardo Vargas lesionados. Su entrenador, Fernando Gago, confía en el volante Lucas Asadi, que tiene buenos antecedentes en Viña del Mar.
Está agarrando otra vez el ritmo que necesita y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión. Todos sabemos y entendemos las condiciones que tiene para jugar el fútbol y a partir de eso tenemos que tratar de explotarlo al máximo él.
También jugarán por la noche el colista Deportes Concepción ante Deportes La Serena. Además, por la primera vez anoche, Rangers y Unión Española empataron 1-1, mientras que hoy jugarán los dos líderes, Deportes Recoleta a las 12:30 frente a Curicó Unido y Cobreloa, que visita San Marcos de Arica a contar de las 17:30. En lo que tiene que ver con selecciones chilenas, hoy el combinado sub-17 que entrena Ariel Leporati, ya clasificado al Mundial de Qatar, cerrará su participación en el torneo sudamericano de Asunción desde las 19 horas enfrentando a Uruguay, y el equipo femenino de Luis Mena se mide ante las charrúas en Montevideo a contar de las 17, en un partido vital para seguir con opciones de clasificar al repechaje mundialista. La mediocampista de La Roja, Yanara Edo, reconoció que no lograr el objetivo será un duro golpe en lo deportivo y lo económico.
Nosotras fuimos al repechaje del último mundial, perdimos contra Haití, pero sí, el apoyo de clubes, de empresas, de todo, obviamente, que al no clasificar te va un poquito para atrás. Esperamos que eso cambie. Chile tiene una generación que viene, quiere venir con fuerza y esperamos que se la apoye.
Además, destacan los partidos de la Copa Panamericana de Hockey Césped Junior, que se disputa en el Estadio Claudia Juller del Parque Estadio Nacional. Desde las 12:30 horas, Chile se mide ante Estados Unidos en varones, mientras que las damas, que llegan de una dura caída por 7-0 frente a Argentina, van a jugar ante Uruguay a las 14 horas con 45 minutos. Ambos combinados de ganar obtendrán un boleto a los mundiales de la categoría. Al cierre, el tenista Matías Soto cayó en semifinales del torneo Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia frente al local Juan Carlos Prado Ángelo, que lo derrotó por 6-2 y 7-5. Prado Ángelo jugará la final hoy ante su compatriota Hugo Delien.
Bio Bio Deportes.
Atención vecinos de Puerto Montt, SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 21 de abril, entre las 10:15 y 16:15 horas, en el sector Alerce, Villa Manuel Bustos. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Cuando más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 25-72-89. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077, Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Bastián Alejandro Fernández Ruiz, Claudio Ignacio Velázquez.